Avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Vamos a estar hablando seguidamente de la fuga de una cárcel. De una cárcel muy especial porque no era cárcel y sí lo fue durante varios años en la última dictadura. El cilindro municipal, hoy convertido en una ruina, esperando un mejor futuro, y una historia que quedó allí bajo esos escombros, que ahora vuelve a la vida a través del relato que hizo Miguel Millán a través de un libro que publicó recientemente, fin de siglo, titulado Faltan Cuatro, la fuga del cilindro municipal de cuatro comunistas en 1976. Y su autor, Miguel Millán, nos acompaña esta mañana. Bienvenido,
Miguel. Bueno, gracias, buenos días.
Bueno, un gusto que estés por aquí. Una historia que venís allí amasando la idea de contarla desde prácticamente hace 36 años, cuando se escaparon del cilindro.
Sí, oralmente la estoy contando todos los años, desde hace 36 años, por lo menos una o dos veces, porque soy docente de secundaria y profesor de literatura, para más datos. Y entonces el tema sale por un lado o por otro, y no es lo mismo escribirla. Escribirla me costó más que la fuga misma. La escritura es todo un proceso interesante en literatura, ¿no? Porque si vamos para atrás en la historia de la literatura, todos los grandes libros, yo no digo que este sea un gran libro, digamos, vamos a ponerlo en términos modestos, ¿verdad? Pero desde la Ilíada a la Odisea, durante mucho tiempo fueron historias orales, leyendas orales, que muchísimos años después fueron escritos por un ciego en aquella época, ¿no? Yo tuve la suerte de contarlo y tuve la suerte de que estuvieran vivos todos los testimonios que conseguí. Hay 14 testimonios.
Los fugados fueron cuatro.
Cuatro fugados. Después ahí quedaban compañeros adentro presos en el cilindro y entrevisté a varios de ellos, porque es interesante ver qué les pasó a ellos después que nos fugamos nosotros, los días posteriores, todo lo demás. Y nos ayudaron desde afuera la organización clandestina del Partido Comunista, y me interesaba entrevistar a los que yo sabía que habían participado porque los había visto. Y bueno, y eso lo logré después de mucho esfuerzo, de mucho insistir, de perseguirlos hasta abajo de la cama.
Y ese encuentro se produjo. 36 años después forma parte del libro.
Sí.
Está casi al final. Y digamos que la base del libro son los testimonios.
Sí.
Haber logrado los testimonios, sí, de los otros tres que se fugaron contigo.
Sí.
Y tu cuento propio.
Sí.
Tu mirada de la fuga. Esos testimonios que descubren también, Miguel, las trampas de la memoria.
Tremendas, tremendas. Unas trampas. El primer sorprendido fui yo cuando me empezaron a decir algunos cosas relativas al clima de ese día. Yo pensé, si vos te quedaste adentro, ¿cómo me vas a decir cómo estaba afuera Montevideo? Y bueno, viste, y en esa me di cuenta que ahí estaba la riqueza un poco del relato, porque se termina convirtiendo en una trama casi policial, descubrir esas trampas de la memoria y esas contradicciones de la memoria de todos los que participamos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también lo interesante es cómo esa trama policial lleva a que el lector de novela policial, ¿por qué fue esta la única fuga organizada y exitosa en el medio de la dictadura? No hubo otra antes ni después. Hubo fugas aisladas, no organizadas, de a uno, digamos, yo recuerdo a dos, pero así organizada, con todas las barbas, digamos.
Las de los Tupamaros fueron anteriores.
Y la de los Tupamaros fue anterior a la dictadura, fue en pleno gobierno de Pacheco Areco.
Era masivo, sí, el abuso.
Esto del 76, como lo pone el editor ahí, fue en el momento de mayor represión contra el Partido Comunista, contra la estructura del partido y la Juventud Comunista, y nosotros éramos dirigentes de la Juventud Comunista. La mirada que interesa a los jóvenes de hoy, supongo yo, y porque la experiencia mía con los estudiantes es esa, la mirada mía de aquel momento cuando tenía 18 años. Es interesante.
Pelo largo.
Claro, pelo largo, rozagante, esa cosa, ¿no? De la ternura de la juventud. Yo me miro ahora y tengo un hijo más o menos de esa edad y acá está. Claro. Me decían otros el otro día cuando la presentación de los que estuvimos ahí, vos te das cuenta qué cara de hombres que teníamos con respecto a los jóvenes de hoy, ¿no? Que por suerte no han tenido que vivir nada de lo que vivimos nosotros. Se maduraba más rápido. La circunstancia, sí, exacto. Sí, exactamente.
Bueno, vamos a empezar a repasar algunas de estas historias. Obviamente, no le voy a pedir a Miguel Millán que cuente lo que le contaron los otros tres. Que no fue tan fácil tampoco conseguir esos tres testimonios. No fue soplar y hacer botella.
No. Yo le decía a los 14 que me presentaron que logré sacarles la información vital para el libro, que solamente a dos... De dos de los 14 la recibí lisa, llana y enseguida al toque, ¿no? Que son Federico Fallner, que vino de México especialmente para la presentación del libro. Le decía que debe ser el libro más caro que le debe haber costado en la vida, un pasaje de ida y vuelta a México. Pero, claro, Freddy, yo soy hincha de Nacional, y Freddy también hincha de Nacional, pero es de Punta Garreta y jugó el fútbol en Defensor. Entonces yo le decía, debe ser por eso, ¿viste? Esa garra, ¿no? Y el otro es el abogado Juan Randonea, que también, con una organización de su relato, perfecto, cualquiera de los dos. Federico además tiene el apellido Fallner, fíjate vos. Tenés que ser escritor, si no soy escritor porque sos Aragán.
Y otro es complicado, por ejemplo, el doctor Grille complicado.
Sí, porque consideraba...
Se negaba al principio.
Él me dijo que no se recordaba de todo, y es cierto... No se acordaba, por ejemplo, de algo que nos costó a todos recordar, la presencia de un cura, un sacerdote católico, Miguel Ángel Malesani, que yo lo nombro porque fue una referencia muy directa conmigo el día de la fuga.
¿No dormiste siesta?
No dormí siesta. ¿Por qué dormí? Al revés, me preguntó. Sí, ¿Por qué dormiste? ¿Qué te pasó, Miguelito? Me dice. Entonces, pero yo no sabía el apellido. Y como sabíamos que era italiano, pensábamos que después de esa experiencia traumática de haber estado preso 15 días por decir misa, se fue para Italia, no volvió más, no quiere saber más nada con nosotros, seguimos siendo la tierra purpúrea. Logré conectarlo porque está en la parroquia de Míguez y Montes, en Canelones. Y se quedó, tiene 77 años y sigue, y estuvo en la presentación los otros días. Entonces, Grille no se acordaba ni que hubiera habido un cura en el momento de la fuga. Entonces, realmente, claro, cuanto más edad tenemos, más difícil es el tema de la memoria. Y él creía que ya estaba contada todo, que ya se había contado todo. No, digo, faltan más cosas, aquí faltan más cosas. Y seguramente faltaron más. Porque a medida que los que participan lo leen al libro, me dicen, ay, se me olvidó tal cosa. Bueno, te moviste y no saliste en la foto.
Bueno, pero vamos al primer relato, que en realidad en el libro es el último de los relatos, que es el tuyo, sí, sí. Miguel. Y después vamos hilvanando los otros recuerdos de los otros protagonistas. Y sobre todo pensando ahora en la audiencia más joven, que ni vivió aquellos años y tampoco tiene demasiada idea, ubicarlos en ese contexto. 1976, ya hacía 3 años que estaba la dictadura. Ya había arrancado el año anterior la ofensiva, entre otros, pero particularmente encarnizada, contra el Partido Comunista y la juventud del partido.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Había empezado en octubre del 75, lo que se conoce ahora, de acuerdo a los archivos históricos, la Operación Morgan. Para nosotros en aquel momento le llamábamos la Guerra Relámpago, porque en una noche llevaban a 300 presos y en otra noche llevaban a otros 300. Entonces, para nosotros era como una guerra relámpago, ¿no? Y entonces, claro, lo vivíamos a diario con una intensidad tan grande, o estábamos presos o estábamos perseguidos esperando que en cualquier momento nos llevaran.
Claro. El cilindro a alguien le puede parecer hoy muy extraño que hubiera sido utilizado como cárcel, pero sí. Se usó. ¿Qué pasó? ¿Había tantos presos políticos sí. que no cabían sí. en las otras cárceles?
Sí, claro, claro. Nunca la dictadura reconoció cuántos presos había. En algún momento Wilson Ferreira el Donate desde el exilio denunció que el Uruguay era una gran cárcel y se ofendieron muchos acá, ¿no? Pasamos 60.000 por las cárceles del Uruguay. No tuvimos los 60.000 en el mismo momento, pero cuando el golpe de Estado y la huelga general contra la dictadura, el cilindro se llenó de 3.000 presos. Es decir, ahí fue que se inauguró el cilindro como cárcel, en la huelga general. Ahí llegaron a estar, voy a nombrar a uno solo, Juan Carlos Bonetti llegó a estar preso ahí, ¿no? Y por supuesto, todos los dirigentes sindicales de la CNT en aquel momento, y todos los que participaban en cada primero de mayo, a partir del 73, 74, 75, los metían ahí. Entonces, utilizaban como cárcel las tribunas, como celda las tribunas, y debajo de las tribunas.
Y ahí dormían.
Y ahí dormían, y los fogones lo hacían en el medio de la cancha. Cuando nosotros llegamos ya para hacer fuego y calentar agua y todo eso, se armaban. Los sindicatos desde afuera, esto no lo cuento ahí porque no me dio el tiempo, tuve que borrar 30 páginas menos, tuve que ponerle, porque si no se hacía muy largo, pero los sindicatos crearon toda una red de solidaridad con los que estábamos presos desde la huelga general. Entonces el Zunca se encargaba de la leña. Los bancarios se encargaban de los juegos deportivos, las pelotas, las redes. Los tabacaleros nos llevaban tabaco, ahí aprendí a armar, ¿no? Cerrito y todo lo demás. Y otros sindicatos también aparecían llevando cosas y eso. Entonces, claro, el rancho que venía del cuartel, el rancho que a veces se podría además, porque venían en unos tanques, termos, y bueno, en algún momento, incluso antes que nosotros hubo una huelga de hambre de los presos porque la comida no la podían comer. Entonces, nosotros mejorábamos eso haciendo en esos fogones las cosas que nos traía la familia, frutas, verduras y esas cosas, mejorábamos en algo el guiso y podíamos comer mejor. Cuando yo llegué, nunca hubo más de 40 presos, entonces estábamos relativamente mejor porque
había mucho espacio.
Había mucho espacio y nos habían ubicado en los vestuarios y en la sala de prensa. Había como tres o cuatro, le llamaban cubículos, celda más o menos, y bueno, y teníamos la cancha para el recreo, solamente para el recreo nos dejaban salir a la cancha y ahí jugábamos. Y claro, con 18 años que teníamos la mayoría, 18, 19, 20 años, eran unos partidos de fútbol de los más interesantes.
¿Cómo se conformó el grupo de los cuatro? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo se definió y cómo se fue armando? ¿Quiénes iban a participar de la fuga?
Esto, digamos, fue casuística, ¿no? Hubo mucho de casuística. Básicamente estuvo organizada con apoyo exterior y estaba claro que salían dos, había dos que salían. El que se sumó a último momento fui yo, porque yo estaba al tanto de que se iba a producir la fuga, pero no tenía urgencias. El día antes de la fuga me llevaron por tercera vez al juez militar y allí viví la amenaza de que iba a volver a la máquina, lo que se conocía en la jerga de los presos políticos como la máquina y de los represores, de los torturadores, era volver a la tortura. Yo ya había pasado por dos de establecimientos, cuartel y policía de inteligencia, donde había sido torturado. Entonces yo ya sabía, la vaca que se quema con leche cuando ve la leche grita, una cosa así, ¿no? Y bueno, y me dijeron, va a ir de vuelta. Y ya, cuando volví del juzgado militar, me encontró Grille ahí en la entrada del cilindro, ahí adentro ya, y entonces le digo, mirá, lo que pasó es esto. Y la verdad que me lamentaba no haberme escapado en el viaje, porque yo vi que la posibilidad de escaparme estaba. Y Grille dice, no te hagas problema que está pronta la fuga. Así que yo me incorporé a toda velocidad, en el último día y tomé la iniciativa, digamos. ¿Viste eso que cuando la pelota está boyando en el área y hay uno que la mete adentro? Mm. Pues yo creo que yo fui el que la metí adentro. Por algo fui el que lo escribí al libro.
Uh-huh. Miguel, decía recién que habías perdido la oportunidad de fugarte antes porque había sido trasladado a declarar al juzgado...
En el ómnibus urbano.
En un ómnibus urbano
con un
por
policía,
un policía de 18
años. De la misma edad mía, de la misma edad mía, de civil, sin esposa... y cuando íbamos volviendo al cilindro, yo le dije al muchachito, cuando te den un ascenso, él se debe estar acordando, si me está oyendo, te está acordando. Si cuando te den un ascenso en la policía, acordate de mí. ¿Por qué? Me pregunta todo inocente, ¿no? Y llevaste un preso político, sin esposa, en un ómnibus urbano y no se te escapó. Te van a dar un ascenso en algún momento, por esto. Jeje, se reía todo.
No hiciste la fácil que era escaparte en ese momento.
Porque no hubiera tenido dónde ir tampoco. Ah. Porque ese era otro tema, ¿viste? Ah, Montevideo estaba...
¿Qué cobertura había fuera?
Claro, Montevideo estaba sitiado. Estaba sitiado. La verdad que recrear aquello no es fácil. Y para la gente de ahora, ¿no? Que cuando uno ve los mega operativos eso, que son horribles, yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, pero aquello era en toda la ciudad. Yo no cuento ahí cómo mi madre venía de Mercedes a Montevideo en los días posteriores a la fuga, sin saber que yo me había fugado, porque no había las comunicaciones que hay ahora, y la onda la paraban acá, cada 3, 4 kilómetros la paraban de Mercedes para acá, y los bajaban a todos y los revisaban, porque me estaban buscando a mí, porque suponían que yo iba a hacer el recorrido Montevideo-Mercedes. Y mi madre no llegó a ir hasta el cilindro porque, claro, a medida que las bajaban de la onda, ellos preguntaban y decían, se escaparon unos presos. Después, se escaparon del cilindro. Ella hasta ahí pensaba que yo no. Y después cuando dijeron, se escaparon todos del cilindro, y dije, no voy nada.
Bueno, vamos a hacer una pausa acá y después volvemos, Miguel, con los preparativos de la fuga.
Dale.
¿Cómo fue que lo pergeniaron esto?
Dale.
Estamos conversando con Miguel Millán, el profesor Miguel Millán, autor del libro Faltan Cuatro, la fuga del cilindro municipal de cuatro comunistas en 1976.
Ocho diez vivo.
What a wonderful hesitation.
Y volvemos a lo que fue aquella fuga del cilindro municipal en 1976 de cuatro comunistas que terminaron escapándose por una ventana a la cual le limaron los barrotes. Imagen de dibujito animado, pero así fue. Pero algo más complejo que todo esto, ¿no?
Sí.
Miguel, ¿cómo se desarrolló la fuga?
Con mucho nervio, mucho susto. No éramos ni somos ningunos héroes, superhéroes. Claro, con mucha decisión, pero también cuidando mucho que no nos vieran, ¿no? No nos podía ver la guardia, ¿no? Porque se cortaba todo. Y bueno, cuando yo me sumé, digamos, en el último, en el estribo ya, hicimos primero un intento, supuestamente estaban cortados los dos barrotes, subí, hice fuerza al primero y no aflojaba, por suerte, porque el otro sí hubiera aflojado y ahí que casi íbamos por ponerlo de vuelta. Y entonces me dice, bueno, vamos a esperar un día más para terminar de cortar, de limar el otro. Esa sierrita pequeña la teníamos los artesanos, los que ya tenían cierta destreza con la artesanía, habían pedido autorización a la guardia para pasarla, una sierrita de 10 centímetros, una segueta pequeñita, ¿no?, para cortar los huesos que venían en el guiso, en el puchero, en el rancho que venía del cuartel, uh-huh. Y con eso se hacían esas artesanías propias de preso, ¿no? Y bueno, y en una de esas sirvió para limar el barrote este. Los barrotes eran de 8, ¿no? De unas barras de 8, un grueso de un dedo, un poquito más. Y bueno, el segundo día sí saqué los dos barrotes, saltamos primero Grille y yo, y a los 10 minutos Enrique Barón y Federico Fallner, y nos alejamos. Primero, si nos alejamos los dos primero, cosa de que si caíamos nosotros no caían los siguientes, ¿no? Y después ellos salieron por su lado. Teníamos yo, por ser preso más veterano de los que estaban ahí, porque estaban una semana y se iban. Yo llevaba 7 meses en el cilindro por circunstancias de la burocracia interna, digamos, de la justicia militar y de los que me tenían preso, ¿no? Y entonces era de confianza, digamos, como para que me dieran la llave del almacén, que teníamos una piecita donde teníamos la hierba, el azúcar, el arroz, las cosas que utilizábamos los presos, y además el dinero de para comprar todos los días la leche del desayuno, de la botella de Conaprole que traían hasta la puerta del cilindro. Entonces, ese dinero fue el que yo repartí entre los cuatro. La verdad que ahora a mí el valor exacto no me acuerdo bien. Nos alcanzaba para cada uno, para por lo menos para 2 o 3 viajes en taxi. El reparto ese que yo hice, equitativo, digamos, no sé si 3.000 pesos para cada uno, algo así, ¿no? Nos alcanzaba, no 3.000 de ahora, no, 3.000 de aquella época. Nos alcanzaba bien para 3 viajes a cada uno, por lo menos, para alejarnos.
Claro, y el tema era, ¿a dónde ir?
El tema era, ¿a dónde ir?
En esa ciudad sitiada.
Claro, entonces ahí fue que sirvió mucho, que eso fue lo primero que conversábamos cuando empezaba la preparación esta de esta fuga. Yo la tenía estudiada, digamos, por ser veterano. Yo me daba cuenta que ahí había cosas que podían suceder, como escaparnos. Pero el problema, ¿a dónde ir? Y entonces, si ahí vino la ayuda desde la clandestinidad, de la organización clandestina, que nos tenía preparado casas en donde llegamos, casas que estaban clandestinas, que no podían llegar por ninguna vía la represión. O sea, no eran casas que no las tenían registradas como para ir a allanar, porque enseguida...
ahí, no era la casa de cada uno.
No era la casa de cada uno, ni de los familiares de cada uno, ni nada por el estilo, claro. Ahí en los documentos que hay, porque está todo el relato primero y al final hay documentos de la época, y uno es el parte diario de inteligencia, en donde no aparecen los nombres y las direcciones que allanaron, porque por un prurito, digamos, de los investigadores de la universidad, le borraron eso. Capaz que más adelante se ponen esos nombres, pero por ejemplo yo ahora he sabido que allanaron la casa de Federico Farner, de Enrique Baroni, de Grille, y otras más de los parientes de ellos. En el caso mío no allanaron, pero sí cortaron todas las vías hacia Mercedes, como te conté en el otro bloque.
Claro. Y en algunos casos ese documento que aparece en los anexos dice que dejaban ratoneras.
Dejaban ratoneras.
Servicio de ratonera,
sí,
dice.
Sí. Así ahora me enteré ya tarde, la novia de Federico Farner, que Federico le avisó cuando salió, llamó por teléfono desde un boliche y llamó a la casa y justo ella no estaba, atendió a otra persona y esta otra persona creyó que lo que estaba era libre él. Pero él le estaba avisando de que ella se fuera, él le dijo que se vaya de la casa. Y ella no se fue, y no solo que no se fue de la casa, sino que fue a la casa de él. Y en la casa de él estaba la ratonera y ahí quedó. Quedó unos días, ¿no? No sabía nada. Cuando ellos se daban cuenta que no sabían nada, no estaba enterada de nada.
Claro.
Por suerte.
Bueno, y ahí cada uno de los cuatro siguió caminos diferentes.
Sí, en realidad 3 fuimos a Venezuela y 1 a México, Federico Farner. La historia de Federico, digamos, es una historia paralela a la nuestra, porque él tomó una iniciativa inmediatamente, solo, se cortó solo, y bueno, ahí está contada en el primer testimonio, es de película.
Se le complicó.
Pero no, logró entrar.
No le resultó Suiza.
No le resultó
Suiza. Antecedentes suizos.
No le sirvió.
Se frustró, no le sirvió para nada. En fin.
Sí, sí.
Y se iba metiendo de mal en peor, ¿no? Salvó milagrosamente el pellejo. Hay que leerlo. Una pregunta que me quedó, que en algún momento en alguna línea lo mencionás, pero después no me quedó del todo claro y te pido que me lo aclares. El Partido Comunista, en aquellos años, ¿no quería que se fueran al exilio los militantes comunistas?
Claro.
Hay por allá alguna frase que dice, bueno, como... Sí. Los comunistas
no
se quedan, los comunistas no se asilan.
Sí. Había, digamos, decisiones tomadas por la dirección del Partido Comunista como esa. Los militantes no se asilan, pero había 200 militantes destacados del Partido Comunista asilados en la Embajada de México. la gente del galpón, la, bueno, 200, mucho más que 200. Entonces, era, es difícil explicarlo, era que no se fuera el cascarón que sostenía la estructura clandestina del partido, porque la Academia de la Historia ahora está comprobando que el único partido organizado, vamos a aclarar esto porque hay que matizarlo, ¿verdad? Pero el único partido organizado que luchó contra la dictadura fue el Partido Comunista. Solo no hubiera volteado la dictadura. Sin la presencia de blancos, de colorados, del movimiento sindical, de la FEU, de los estudiantes, del pueblo en las caceroleas, la caceroleada y el no del 80, no hubiera sido posible que la dictadura cayera. Pero como partido organizado, y la prueba está en las decenas de comunistas que fueron cayendo presos entre el 73 y el 85. Claro. Por eso era que no se tenían asilarse, porque si se asilaban todos, ¿quién quedaba resistiendo acá adentro? Ese era el tema.
Entonces, ahora, se podían exiliar algunos.
Y se exiliaban, por supuesto. Cuando no quedaba más remedio porque corría riesgo su familia, su integridad física, en fin, fue una cantidad de cosas, se asilaban, claro que sí. Lo otro, bueno, ya esto entra dentro de la lectura en clave de novela policial, es por qué fue la única fuga. Porque ahora yo estoy recibiendo correos electrónicos de otros que estuvieron presos conmigo en el cilindro antes de que nos fugáramos, que me cuentan, nosotros teníamos también preparada una fuga y pedimos permiso al partido y el partido nos dijo que no. Y bueno, y a nosotros sí nos dijo que sí. Entonces, ahí está. En el libro aparece, hay que, el lector, están todas las claves, yo no la digo con todas las letras, no está dicho con todas las letras, pero están todas las claves de por qué sí el partido dio esta única autorización para una fuga.
Uh-huh. Aparecen también en el libro datos sobre cosas obviamente conexas, pero no necesariamente con la fuga, como por ejemplo un apunte que hace alguien de los que estuvo afuera, que apoyó desde afuera esta fuga, que estuvo también preso, y que cuenta, por ejemplo, cómo era la tortura en el FUSNA,
sí,
en los fusileros navales,
sí, sí,
distinguiéndola de otros centros, sí, de detención, como por ejemplo dice el 300 Carlos.
Sí.
Y dice que el FUSNA, que eran tremendos,
quirúrgico,
era una tortura quirúrgica.
Sí, 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 sí. Todo limpio, todo limpio. A diferencia,
llegaba el momento del almuerzo, sí, se paraban los interrogatorios, llegaba la bandeja.
La bandeja. Sí, sí, sí.
En fin, algunos datos que tienen que ver con
incluso,
un tema poco conversado.
Claro, incluso cambiaron la modalidad, porque estos compañeros que cayeron en el FUSNA, que cayeron en el 78, nos contaban, nosotros estábamos en el exilio y recibíamos toda esta información, ¿no? La desclasificábamos para los no iniciados. Y ellos decían, lo increíble es que entramos y no nos hicieron nada. No pasó nada las primeras 24 horas, las primeras 48 horas. Y a nosotros, a los que habíamos caído en el 75-76, era al revés. Entrábamos y ya desde entrada empezaban las sesiones de tortura. Pero en el FUNA era al revés. Te dejaban los nervios, porque lo peor de todo es la espera. Como cuando estás en el dentista esperando que te saquen una muela, ¿viste? Cuando ya te sacaron la muela, ya te la sacaron. Pero el problema es que en los instantes previos que sabes que te van a sacar una muela, ¿no? Uh-huh. Más o menos para hacer un símil.
Está ahí. Bueno, señores, una historia que tiene ahora una versión. Capaz que aparecen otras.
Sí.
En el futuro, vaya
sí,
a saber,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ojalá.
Es una construcción.
Nosotros lo que
relato.
Decimos, claro, y ojalá que sigan apareciendo estas historias. Que, ya digo, la Academia se autocritica de que hasta ahora solamente habían aparecido las historias hasta el año 68, las historias de estudio de parte de la Academia, de las tesis de grado, ahora están empezando a estudiar qué pasó entre el 73 y el 85, pero todo eso, como hay un libro de Garcés que apareció hace poco sobre la política de la fe de los comunistas, ¿no? Pero todo eso tenía carne y tenía piel, digo, y a mí me parece que esto es lo interesante, porque, bueno, yo ya no estoy en el Partido Comunista, tengo una visión desde afuera de la cosa, pero ¿cómo me veo ahora como lo que hice yo cuando tenía 18 años, 19
claro,
años?
Claro, Miguel, hay varios mensajes de oyentes que dicen, bueno, ojo, no solo el Partido Comunista.
Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto, yo no, eso hay que matizarlo, resistió todo el pueblo, y toda, pero organizadamente como partido, el Partido Comunista mantuvo una organización todos los 12 años de la dictadura. Es decir, todos los otros partidos, para que no los reprimieran, para... la famosa
no podían,
la famosa frase de Wilson, ¿no? De sencillar hasta que aclare, en algún momento Wilson lo es. Y no es que Wilson y todos los wilsonistas no resistieran a la dictadura, por supuesto que lo resistieron.
Bueno, tenemos que dejar aquí, yo le agradezco a Miguel Millán, autor de este libro, Faltan Cuatro, que nos haya acompañado.
Bueno, gracias a ustedes.